Este curso de Hágase la Luz también queremos mirar desde esta atalaya privilegiada del mundo a eso que nos rodea, a ese otro mundo que nos rodea. Y para esto contaremos, entre otras personas, con Irache Perea. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por Euskal Herriko Unibertsitatea, investigadora y profesora de esta universidad, de Euskal Herriko Unibertsitatea. Irache, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Vamos a comenzar esta conversación hablando no de un país en concreto, sino de las relaciones internacionales y del lugar que en este ámbito tiene la mujer, el feminismo. Y esto es lo que analizabais en una jornada que organizaba el grupo Geopolíticas de Euskal Herriko Unibertsitatea en Bilbao, ¿verdad?
Eso es, efectivamente, la semana pasada pues se celebró un congreso organizado por Geopolíticas, un grupo de investigación de la UPV-HU, había varias secciones, paneles y diferentes grupos de trabajo sobre distintos aspectos de las relaciones internacionales, y esto cabe pues bueno resaltarlo también, ¿no? Al mismo tiempo que podemos a lo largo de la conversación hablar de otras limitaciones en el estudio de las relaciones internacionales, en ese sentido, pues que hubo bastante espacio, ¿no? En dos sesiones plenarias en concreto para hablar de género y de feminismo en las relaciones internacionales, ¿no? Y esto, pues bueno, de alguna manera también pone de manifiesto un cambio positivo, ¿no? Por lo menos en el estudio de esta área, ¿no? Y en la idea que tenemos tal vez de la política internacional. Y bueno, en una de las sesiones plenarias, pues hablábamos otra compañera también que estudia relaciones internacionales, ¿no? Itziar Mújica, profesora también de la UPV, de lo que supone el análisis de género en relaciones internacionales, de la evolución de las teorías feministas en este ámbito, y luego cómo se han puesto en práctica en la política internacional, ¿no? Pues a través de Naciones Unidas, a través de la política exterior feminista de los estados, que está pues bastante de moda, de los procesos y las negociaciones de paz y pues bueno, también de las limitaciones, ¿no? También de todas estas prácticas.
Es decir, que Itziar Mújica y tú sois una especie de rara avis en el mundo de las relaciones internacionales.
Bueno, sí que es verdad que efectivamente la marginalización, no digamos, de las mujeres en la política internacional afecta tanto a la esfera, digamos, de la práctica, ¿no? Como a la parte más teórica, ¿no? Al estudio de las relaciones internacionales, y evidentemente ambas esferas también están interrelacionadas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues por dar un dato también positivo, en el caso del Estado español, ahora mismo hay más catedráticas en relaciones internacionales que catedráticos, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que, bueno, que el enfoque, ¿no?, de las relaciones internacionales ha sido androcéntrico, que la adopción del enfoque de género, ¿no?, y del feminismo, pues en realidad también, aunque ahora haya ganado protagonismo, digamos que no se extiende, ¿no?, a otros ámbitos de estudio en las relaciones internacionales, y esto también lo comentábamos en el Congreso, ¿no? Pues, por ejemplo, tienes luego, digamos, los estudios geoestratégicos, ¿no? Por ejemplo, los estudios sobre terrorismo, los estudios sobre seguridad, incluso los estudios críticos de seguridad, sobre política exterior y diplomacia, no adoptan tanto este enfoque, ¿no? Entonces, la cuestión también es no únicamente, ¿no?, las feministas estudiando el enfoque de género y estudiando las relaciones internacionales desde ese enfoque, que esa es la cuestión, sino que otras áreas también adopten este enfoque, ¿no? Comentábamos, ¿no?, también cómo la teoría de relaciones internacionales ha estado en sus orígenes pensada y desarrollada por hombres, como decía mi colega Itziar, por unos hombres determinados, ¿no?, blancos, del norte global, de clase alta, con intereses en determinadas políticas, ¿no?, de colonización, capitalistas, y que por tanto no han contestado, ¿no?, sino sostenido y a menudo promovido estas estructuras en sus teorizaciones. Y queda mucho de este legado, ¿no? Y además queda mucho de este legado y se promueve también un poco en la medida en que reproducimos estas referencias a estos autores, ¿no?, por ejemplo, que por lo menos sí que sería necesario también, digamos, reconocer cuáles son sus orígenes, qué agenda estaban promoviendo y por qué, ¿no?, quiénes les financiaba, dónde se han realizado estos proyectos, ¿no?, estas cuestiones en los orígenes, ¿no?, también de la disciplina y en su evolución.
Para avanzar y cambiar todas estas estructuras que mencionas, ¿es importante la implicación de instituciones y organismos públicos?
Sí, en cuanto ya a la práctica política, ¿no?, en el ámbito de la política internacional, las relaciones internacionales, se trata de introducir la perspectiva de género, ¿no?, y las propuestas feministas en todos los ámbitos, ¿no?, lo que se conoce como el famoso gender mainstreaming. Como comentaba, que también ocurre en el ámbito académico, ¿no?, de crear nichos, a menudo simbólicos y a menudo también infrafinanciados, y de atender y de tomar en serio las propuestas feministas, ¿no?, y el análisis de género. El problema, que también señalábamos, pues es que al final el feminismo es un movimiento radical y desde el momento en que contesta determinadas estructuras básicas del sistema internacional, ¿no?, en particular, yo diría, la economía política global, el sistema capitalista, el militarismo, ¿no?, que además están interrelacionados, pues ahí hay un techo, ¿no? O sea, porque estamos estamos en un momento en el que efectivamente sí que estamos viendo cada vez más a mujeres en instituciones internacionales, cada vez más estamos escuchando narrativas feministas, que se habla de feminismo, ¿no? Digamos también en lo que es la política internacional institucional, ¿no? Los espacios mainstream incluso, donde, y digamos históricamente, tradicionalmente no hemos estado las mujeres, ¿no? Pues ahora hemos tenido a Lagarde dirigiendo el Fondo Monetario Internacional, ahora también otra mujer, Georgieva, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que promueven políticas económicas que también reproducen las mismas políticas económicas que tienen efectos negativos para las mujeres, ¿no? Pues políticas que han estudiado ampliamente, ¿no? Las feministas, las políticas de austeridad, por ejemplo, cómo tienen efectos negativos desde un punto de vista de género, ¿no? Y no adoptan, sin embargo, propuestas feministas. Y además, por ejemplo, en situaciones ya, en momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, mencionaba las políticas de austeridad, parece que todas estas se abandonan, ¿no? Un poco el proyecto de la igualdad de género, el proyecto del feminismo, ¿no? Parece como que no es el momento, ¿no? Digamos, y que es algo que queda para otros momentos, ¿no? En un segundo plano, que es algo secundario, ¿no? Cuando viene ya la crisis económica, ya ahí desaparece la financiación para igualdad de género, etcétera. Y que, por cierto, ya estamos además otra vez de nuevo en esos escenarios, ¿no? Porque en 2023 ya ha anunciado la Unión Europea, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, que va a haber nuevamente políticas de austeridad, techos de gasto, etcétera. Mientras que al mismo tiempo, por cierto, se blindan los gastos militares, ¿no? Esto es absolutamente, por ejemplo, contrario con una política feminista. En conflictos armados también, o sea, en las negociaciones, después de tanta narrativa, ¿no? De tanto discurso sobre el enfoque de género, por ejemplo, la inclusión del enfoque de género en la OTAN, etcétera, o sobre las consecuencias en términos en cuanto a impacto de género de los conflictos armados, de posconflicto, etcétera, y de los procesos de paz donde deben participar las mujeres, etcétera. Veíamos en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, en la mesa de negociación, en esas fotos no había mujeres, ¿no? Tampoco. Entonces, claro, hay que poner un poco en contexto y digamos que hilar fino, ¿no? También cuando hacemos estos análisis, ¿no? De participación de las mujeres en política internacional, de lo que implica, de dónde está, si el feminismo está en la narrativa o en las políticas, ¿no? Reales, etcétera.
Mencionabas los procesos de paz donde prácticamente no hay mujeres.
Tradicionalmente no, y hay de hecho bases de datos cuantitativos sobre la participación de mujeres en procesos de paz y es escasísimo, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido avances en este sentido. Fundamentalmente es un elemento que se promueve con la, pues bueno, con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas desde el año 2000, que se insiste más en este tipo de cuestiones, en la participación de las mujeres en los procesos de paz. Hace mucho hincapié también, bueno, Naciones Unidas, pues en lo que pueden aportar las mujeres y en que los procesos de paz donde los que participan mujeres tienen más posibilidades de éxito. De alguna manera también tiene lógica, ¿no? Si amplías, digamos, la participación de la sociedad civil, también tiene sentido, ¿no? Pero bueno, también se habla del papel, digamos, de las mujeres pues en el terreno, ¿no? Digamos, en primera línea, ¿no? Y aquí, pues bueno, es un hito a destacar, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia, ¿no? Del que ya hemos hablado alguna vez, en concreto el acuerdo final al que se llega en 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC, en el que, digamos, que este acuerdo bate un récord, ¿no? A nivel internacional en cuanto a inclusión de medidas de género. Y es interesante, además, el proceso entre 2012, ¿no? Cuando empiezan las negociaciones de este último proceso de paz en Colombia, en La Habana, y se firma un acuerdo general que no contiene esta perspectiva de género y en el que no participan las mujeres, ¿no? De nuevo. Y sin embargo, entre 2012 y 2016, las organizaciones feministas colombianas hacen mucha presión para que se introduzca el enfoque de género y para que las mujeres participen en ese proceso, ¿no? En 2014 se crea una subcomisión de género y luego se llega a este acuerdo, ¿no? Lo que es muy relevante en ese sentido, es histórico a nivel internacional también desde un punto de vista de género, ¿no? No únicamente la historia también de Colombia, ¿no? Que lo es. Eso, por ejemplo, es también un elemento positivo. Hay que ver también luego los problemas que está teniendo en cuanto a la implementación este acuerdo, ¿no? Y también en cuanto a la implementación en particular del eje de género. También se habla de infrafinanciación. Luego, durante el gobierno de Duque, por ejemplo, que era contrario al acuerdo, pues se retrocedió su implementación y retrocedió en particular también el eje de género, ¿no? Entonces, también es a veces estas políticas también dependen del gobierno de turno, de la ideología y del compromiso que pueda tener ese gobierno con políticas feministas, etcétera.
¿Tú crees que si en el ámbito, en los ámbitos de decisión hubiera habido y hubiera más mujeres, serían diferentes, pues no sé, cantidad de cosas que pasan en los conflictos en el mundo con las mujeres, ¿no? Me viene a la cabeza lo que está ocurriendo ahora con las mujeres en Afganistán o las violaciones sistemáticas en situaciones de conflicto y guerra.
Claro, pensar en una paridad de género en los ámbitos de, en todos los ámbitos de decisión, en las relaciones internacionales, en la política internacional, pues seguro que cambiaba las cosas, ¿no? Pero además esto es que sería algo, digamos, una obligación, ¿no? En cuanto a la igualdad de género. También vemos, o sea, como decía antes, estamos en un momento en el que tal vez el feminismo y las mujeres estamos teniendo más protagonismo en la política internacional que nunca, y tampoco es tanto, y sin embargo esto tiene también sus limitaciones, ¿no? Esa por un lado, si por ejemplo pensamos en organizaciones, ¿no?, que han hablado también mucho del enfoque de género, como la OTAN, pues bueno, los órganos de decisión de la OTAN están absolutamente masculinizados. Evidentemente, en particular, el órgano más militar, ¿no?, el comité militar, pero también el órgano político, ¿no?, el Consejo del Atlántico Norte, pues tiene muchos más representantes hombres. Pero también vemos que cuando tenemos mujeres tal vez más presentes, pues por ejemplo en otros, en Naciones Unidas, ¿no? Si pensamos en la representante estadounidense en Naciones Unidas ahora mismo, es una mujer, Linda Greenfield Thomas. La política exterior estadounidense no está cambiando, y lo que está haciendo Naciones Unidas, Estados Unidos, no está cambiando de una manera, ¿no?, hacia una política más feminista, y en particular, por ejemplo, si pensamos en las decisiones que está tomando respecto a Palestina. La última ha votado en contra de una resolución que pide implementar la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación ilegal del territorio palestino, ¿no?, por parte de Israel, y que pide, por cierto, a todos los estados e instituciones no colaborar en esta ocupación. Estados Unidos, con su representante Greenfield Thomas, que evidentemente no vota de manera, o sea, vota como representante de Estados Unidos, pero ha votado en contra, ¿no? Y al final, pues, ¿qué hace esa política, qué hacen esas decisiones por las mujeres palestinas, ¿no? Sería la pregunta que tiene de feminista esa política, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, también en Kamala Harris. Y estas figuras, además, como decía, sí que utilizan narrativas feministas, ¿no? Se presentan como representantes de las mujeres. Pero en su campaña, por ejemplo, ha insistido también, una de las líneas es que Estados Unidos va a ser la fuerza más letal en la Tierra. Finalizó así el debate, ¿no?, con Donald Trump. Entonces, vemos que hay lógicas que no cambian, ¿no?, porque sean mujeres, que digamos, de alguna manera ascienden siguiendo lógicas masculinizadas, ¿no?, que son también las que les permiten ascender. Entonces, es importante que haya mujeres, pero es importante también que haya políticas feministas. Y en el caso de Afganistán, o sea, las mujeres afganas se han enfrentado a estas situaciones de violencia sistemática, masiva, que tiene unos efectos específicos para las mujeres, que derivan de conflictos armados y de escenarios de posconflicto. Y además, Afganistán ha sido un territorio que ha sufrido sucesivas, ¿no?, ocupaciones de británicos, de rusos, de estadounidenses, con lo cual han sufrido esas violencias que derivan de conflictos armados y que ahora, de nuevo, sufren la violencia derivada de un régimen de apartheid establecido de nuevo por los talibán, ¿no? Que, como dicen, ya reconociéndolo de un poco, ¿no?, se habla de este gobierno de facto en Afganistán, ¿no?, de los talibán, que es absolutamente terrible, ¿no?, para las mujeres afganas, pero que deriva también, o sea, que también nos cabe preguntarse, ¿vuelven los talibán al gobierno en 2021 con la salida de las tropas estadounidenses de una manera muy fácil, ¿no?, casi inmediata? Y cabe preguntarse qué ha ocurrido en 20 años de presencia, de intervención estadounidense, y no con sus aliados, ¿no?, con Reino Unido y el resto de aliados de Estados Unidos, ¿qué ha ocurrido en ese periodo en Afganistán? ¿No han perdido poder los talibán? No parece que se ha hecho nada para fortalecer las estructuras políticas locales, ¿no?, para reforzar el tejido social, comunitario en Afganistán. El acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibán en 2020 habla de seguridad, ¿no?, para Estados Unidos, y no habla de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, y esta sí fue una narrativa que utilizaron en 2001, ¿no? Con lo cual hay que ir también más allá, ¿no?, de las al mirar, digamos, si se están haciendo políticas feministas más allá de las narrativas, ¿no?, y ver qué está ocurriendo en terreno, ¿no?, y dónde se están orientando los recursos, y bueno, qué efectos está teniendo, ¿no? Y Afganistán es un ejemplo de esto, ¿no?, de algo que ha ocurrido en la narrativa, que ha habido ciertos cambios en Afganistán en este periodo, pero que no ha habido una transformación real, ¿no?
Que nos queda bastante camino por recorrer todavía.
Efectivamente.
Iratxe Perea, ella es doctora en Relaciones Internacionales, investigadora y profesora de Euskal Herriko Unibertsitate, ha sido quien en los últimos minutos ha estado aquí en Hágase la Luz explicándonos cómo está la situación de la mujer en los ámbitos de las relaciones internacionales y en los ámbitos de decisión, de diplomacia, etcétera. Iratxe, eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko zuei.